¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Es jueves, llega Historias en Alta Voz para encontrarse con ustedes a través de la Radio Nacional de Colombia. Aquí pasada las 2 de la tarde venimos a hacer su postre, a hacer este momento especial después de su almuerzo. Seguramente muchos están ahí como quedándose tarde con el almuerzo, así que apúrenle, vayan a almorzar y sobre todo no se desconecte, porque hoy tenemos un programa muy especial. Yo soy Andrés Pulido, este equipo está preparado, pero yo no quiero arrancar este programa sin hablarles de una mujer. Ella se llama Luz Fanny Contreras de Pulido y es mi mamá. Y estoy pensando hoy en mi mamá. Siempre uno extraña mucho a la mamá y cada vez pues que las ocupaciones no lo dejan y uno pasa por allá y la saluda. Cada vez que yo me encuentro con ella, salgo con una enseñanza. Podría decir que mi mamá es mi más grande maestra en la vida. Me ha enseñado sobre amor incondicional, me ha enseñado sobre perseverancia, me ha enseñado sobre algunos valores que han sido importantes para mi carrera, por ejemplo. Me ha enseñado a ser riguroso, me ha enseñado a ser consistente, bueno, y yo ahí he procurado aprenderle. Ella, cada vez que pienso en la persona que más me ha enseñado a mí en la vida, se me ocurre ese nombre y quisiera que ustedes lo tuvieran ahí presente. Luz Fanny Contreras, mi mamá. ¿Y por qué llego hoy hablando de mi mamá? No es que esté nostálgico ni nada. Es que quiero que hoy hablemos de maestros. Quiero que hoy reconozcamos también ese trabajo invaluable que hacen cientos de personas a lo largo y ancho de nuestro país. Profesores, profesoras, pero también que pensemos en esos maestros que no necesariamente son de la escuela, que no son del colegio o de la universidad. Pensemos en ese amigo, pensemos en ese familiar, abuelito, la abuelita, el tío, la tía, un primo, puede ser el papá o la mamá o alguien menor que uno, ¿no? Porque uno en ocasiones recibe lecciones y enseñanzas de personas que son menores que uno, de los niños, de las niñas, por supuesto. Así que hoy nos vamos a ir por ahí, vamos a pensar en maestros. ¿Quién ha sido ese maestro en su vida? ¿Y qué le ha enseñado? Esa es la pregunta que queremos hacerles a ustedes para que nos envíen sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Y esa es la pregunta con la que voy a saludar a mis compañeras, a mis compañeros de Historias en Altavoz. Mayra Sánchez, buenas tardes, bienvenida. ¿Quién ha sido su maestro o su maestra en la vida y qué fue eso tan importante que le enseñó?
Andrés, Pau, Víctor y Lucho, un feliz día, feliz tarde para todas las personas que nos están escuchando. Qué linda pregunta. Y lo primero que se me viene a la mente, pues son mis hermanos, Juan Sebastián y Natalia. Yo soy la mayor, pero he aprendido de ellos, pues, durante tanto tiempo. De mi hermano he aprendido la sensibilidad, la emocionalidad, el amor al cine. Y de mi hermana he aprendido la consistencia, la perseverancia, la pasión por las plantas y las aves.
¡Qué bueno! Y qué buenas enseñanzas esas. Se conecta con lo que decía. Fíjese usted, usted es la mayor y usted es la que debería enseñarles. Y fíjese.
No, todo lo contrario.
Usted sí. Es la que recibe las enseñanzas. Muy bien. Don Víctor Muñoz, ¿cómo le va? ¿Su maestro, su maestra, quién ha sido y qué fue lo que le enseñó?
En mi caso, no sería una sola maestra o un solo maestro. Serían cuatro maestras. Y esas cuatro maestras corresponden a las cuatro veces que he estado enamorado. Esas mujeres con las que he tenido la oportunidad de compartir son quienes me hicieron lo que soy hoy, y a ellas le debo muchas cosas de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que digo y de lo que sueño. Es a ellas a quienes hago este homenaje.
¿Y ellas serán maestras anónimas para nuestra audiencia o tienen nombre y apellido para
nosotros?
No, tienen
nombre, claro. La primera fue Gabriela hace ya muchísimos años. La segunda fue Tatiana, también hace ya muchísimos años, Natalie y Alejandra, el de actualmente. Y bien, son las cuatro personas a las que yo les debo esto que soy.
Muchas gracias a ellas porque nos han entregado a este hombre valioso. Paola Roa, buenas tardes. su maestro, su maestra, quién ha sido y qué fue eso que le enseñó.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, Andrés. Pues mis maestras también tienen que ver mucho con el amor en un sentido del cuidado. Mis papás, creo que les he contado en algunos episodios, mis papás trabajaban y trabajaban hasta muy tarde, entonces siempre tenían que cuidarme otras personas, y yo fui hija única toda mi primera infancia, y las personas que me cuidaban, las mujeres que me cuidaron, son mis maestras. Recuerdo especialmente a dos, a Armida y a Ana Elvia. Creo que aprendí muchas cosas de ellas, me ayudaban a hacer las tareas, me contaban muchas historias de muchas cosas que sucedían en los lugares de donde ellas venían, del campo, y bueno, y además aprendí mucho de ellas porque también yo les enseñaba cosas. Una de ellas, por ejemplo, no sabía leer, y yo me propuse a los 6, 7 años enseñarle a leer, y creo que entre las dos aprendimos mucho. La quería mucho, Ana Elvia.
Qué bueno, para ella también entonces nuestro abrazo. Y ya ven ustedes que vamos aquí mostrando una diversidad, ¿no? Hay pluralidad en estas personas que han sido maestros, maestras en nuestra vida. Y finalmente, don Luis Carlos Pacheco, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Su maestro, su maestra, ¿quién fue y qué le enseñó?
Andrés, muy buenas tardes, queridos compañeros de mesa, muy buenas tardes, y sobre todo aquellas personas que nos escuchan habitualmente. Qué bella y qué buena pregunta. Lo primero que se me viene a la cabeza es que uno comete una injusticia cuando hace este tipo de inventarios. Para todas aquellas personas que no voy a mencionar aquí por espacio, seguramente yo les habré contado todo lo que me han enseñado y todo lo que les agradezco. Pero hoy quiero pensar en un amigo. Se llama José Fernando Duque Cárdenas, un amigo que conocí en la Universidad Distrital. Cuando yo estudiaba literatura, claro, los maestros nos enseñaban grandes cosas, pero él me enseñó sobre todo la pasión. Lo que los demás compañeros hacíamos por cumplir una tarea, él nos mostró el camino, pero primero hay que apasionarse. Claro, yo ya venía con ciertos amores hacia la literatura, pero él los potenció todos y leía en voz alta con una potencia, con una pasión. Nos enseñaba a buscar dónde estaban esos buenos textos, esos bellos textos, y a él le agradezco mucho de lo que soy hoy en día.
Vea usted, hay tantas cosas es que nos han enseñado, o sobre el amor, o sobre la vida, o sobre las plantas, o sobre la música, o sobre los libros, o también esa persona que le enseñó a usted a sumar y a restar, y que le enseñó geografía, y que le enseñó química, lo que sea. Esto que usted quiera destacar lo puede compartir con nosotros, así como nosotros vamos a compartir con ustedes la primera tanda de lecturas en esto que se llama Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Yo creo, Andrés, que si tuviéramos, como lo diría Lucho, que hacer un inventario de esas personas o esos lugares o esas situaciones que nos han educado y que nos han servido de maestros o de guías, tendríamos que pensar o darle un lugar muy privilegiado al tema de la naturaleza. Y es mucho lo que nosotros tenemos por aprender de ella. Y fíjese que rastreando este tema de los maestros más allá de ámbito escolar, me encontré un texto bellísimo. Quizás alguna de las personas que nos están escuchando lo conozcan, pero espero que los niños y las niñas especialmente se diviertan y sobre todo reflexionen ese lugar de los maestros y las maestras en nuestras vidas. El árbol generoso, por Shel Silverstein. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se metía por sus ramas y comía manzanas, y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado dormía bajo la sombra, y el niño amaba al árbol mucho y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó y el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo: «Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz». «Ya soy muy grande para trepar y jugar», dijo el niño. «Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?». «Lo siento», dijo el árbol, «pero yo no tengo dinero, solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad, así tendrás dinero y serás feliz». Y así, el niño subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó, y el árbol se agitó alegremente y le dijo: «Ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz». «Estoy muy ocupado para trepar árboles», dijo. «Lo que necesito es una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela?» «Yo no tengo casa», dijo el árbol. «El bosque es mi hogar, pero puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz». Y así le cortó sus ramas y se las llevó para construir su casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho, mucho tiempo, y su niño no volvía, y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. «Ven, niño», susurró, «ven y juega. Estoy muy viejo y triste ya para jugar», dijo él. «Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo? Corta mi tronco y hazte un bote», dijo el árbol. «Entonces podrás navegar lejos y serás feliz». Y así le cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos, y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Y después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente. «Lo siento, niño», dijo el árbol, «pero ya no tengo nada para darte, ya no me quedan manzanas». «Mis dientes son muy débiles para comer manzanas», le contestó el niño. «Ya no me quedan ramas, tú ya no puedes mecerte en ellas», dijo el árbol. «Estoy muy viejo para colgarme de las ramas», dijo el niño. «Ya no tengo tronco», dijo el árbol, «tú ya no puedes trepar». «Estoy muy cansado ya para trepar», le contestó el niño. «Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada». «Soy solo un viejo tocón, lo siento», dijo el árbol. «Ya no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy, muy cansado», dijo el niño. «Bien», dijo el árbol reanimándose, «un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate, siéntate y descansa». Y él se sentó y el árbol fue muy feliz.
Precioso. ¡Qué maravilla! Estaba recordando además que creo que sé que es algo que le está ocurriendo a muchas personas. Y es que, bueno, en Colombia pues tenemos el privilegio de contar con una diversidad de árboles enorme. Y muchos de nosotros tuvimos además la oportunidad de ir a una zona rural, a una finca, a visitar a unos tíos o a los abuelitos y jugar en los árboles. En mi casa, en la casa mejor de la familia, de mis abuelos y de mi abuelita, había una cosa que nosotros llamábamos el terracóptero, que era un árbol de mango en el que nos subíamos y desde ahí imaginábamos que estábamos volando en un helicóptero y ahí hacíamos un montón de pilatunas. Ese terracóptero fue para nosotros y sigue siendo muy importante. El árbol ya está viejo, el árbol ya se ve que está achiladito, pero es para nosotros muy entrañable y lo recordé de inmediato con la historia de esto. Una belleza ese texto, Vix.
Me hace pensar también en el juego, ¿no? Y cómo uno encuentra muchos maestros en el juego, en jugar, cómo los compañeritos de juego son maestros para uno, cómo las personas adultas que le proponen a uno juegos de exploración o de diversión también son eso, justamente maestros a partir de algo tan bonito como es el jugar.
Eso, Pao, y lo que dice Andrés, la naturaleza como una gran maestra, una maestra de la resiliencia, una maestra del compartir, una maestra también de entender los ritmos naturales. Creo que en cualquier medida la naturaleza siempre nos estará enseñando algo.
Quiero preguntarle allá a los niños, a las niñas que nos están escuchando, ¿cuál es ese árbol favorito de ustedes? ¿Tienen alguno cerca en este momento o al lugar que visitan tienen uno también en que ustedes van de repente a saludar o ese del que bajan las naranjas, las mandarinas? También estaría bueno darle una revisada y homenajear a estos maestros, ¿no? Como es maestra toda la naturaleza.
Andrés, y con este bello texto y con lo que usted acota, yo estaba acordándome del patio del que tanto les he hablado allá de la casa de mis abuelos. Me trepaba en los árboles de mango, me trepaba en los árboles de pera y trataba de escalar la palmera. Eso jamás lo logré, pero siempre lo intentaba. Y del texto, yo no sé por qué esas asociaciones extrañas que hacemos los lectores, juzguen ustedes, lo relacioné con esos genios que aparecen en Las Mil y Una Noches, solo que este árbol confería esas dádivas de una manera más bella, más especial, más entrañable. Y por eso, pues el resultado es el que todos tenemos aquí, como la expresión de un texto bello, de un texto que nos va a acompañar eternamente, y qué buena recomendación para los niños que nos escuchan.
Sí, mira, Luchito, que una de las cosas importantes es justamente eso que vos recalcas, eso de dar, ¿no? Que es ahí donde radica la diferencia entre un profesor, un instructor y un maestro. El instructor comparte una serie de conocimientos específicos. El maestro muchas veces da más allá de lo que puede dar o tiene por compartir.
Gracias, Víctor, por esa reflexión, porque me parece muy pertinente para compartir la siguiente lectura. Hemos estado hablando últimamente de cuáles son esos maestros que nos inspiraron a ser lo que hoy somos, y yo siento que el hilo conductor de todo eso es el tema de la afectividad. Nosotros aprendemos de alguien es porque amamos también a esa persona y amamos eso que nos enseña. Creo que es todas las historias, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros amores antiguos, todo tiene que ver con un ejercicio de afectividad muy potente, y es un poco lo que quiere hablar esta historia que se llama La lengua de las mariposas, del escritor Manuel Rivas. Ahí, para que sepan ustedes, niños y niñas, un cuento muy recomendado para que lo lean, relata la historia de amistad entre el niño Moncho Pardal y su maestro Don Gregorio, que en medio de una situación algo convulsa, que era la Guerra Civil Española, por más intereses e ideologías distintas, algo los unía, y era la pasión por aprender, la pasión por la naturaleza, la pasión misma de la amistad. Y este fragmento dice así: el maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos las va a enseñar con un aparato que le tienen que mandar de Madrid. ¿A qué parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua? Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la escuela? Mucho. Y no pega. El maestro no pega. No, el maestro Don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, los llamaban parecen carneros y hacían que se dieran la mano. Luego lo sentaba en el mismo pupitre, así fue como hice mi mejor amigo, Don Bodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, en el que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandara darle la mano y que me cambiara junto a Don Bodán. El modo que tenía Don Gregorio de mostrar un gran enfado era el silencio. Si ustedes no se callan, tendré que callar yo. E iban cara al ventaval, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país. Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos al lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte San Paio contra las tropas de Napoleón, pero no todo eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio, escribíamos cancioneros de amor en Provenza y en el Mar de Vigo, construimos el pórtico de la Gloria, plantamos las patatas que vinieron de América, y a América migramos cuando vino la peste de la patata. Las patatas vinieron de América, le dije a mi madre en el almuerzo cuando dejó el plato delante mío. ¿Qué iban a venir de América? Siempre hubo patatas, sentenció ella. No, antes se comían castaños y también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían.
Buenísimo, buenísimo, qué maravilla. Y además de esto me queda resonando cómo la labor del maestro, en este caso, pues tiene una función transformadora. Cómo cambia incluso la percepción de la cultura o de la historia, porque ya llega el niño a decirle a la mamá, mamá, mire lo que pasó, porque lo vimos, porque lo experimentamos y el maestro nos lo contó. Divino ese texto.
Delicatessen, Mayrita. Qué gran fragmento. Yo me quedo, por ejemplo, con la idea de que aprender es volver a vivir lo que ya ha sucedido, porque realmente él lo narra así. ha sido protagonista él en persona de cada uno de esos escenarios a los cuales lo llevó su maestro. Y creo que esa debe ser la labor del maestro, aquí contada de manera magistral.
Luchito, sí, mira que lo que vos decís es muy importante, pero mira que Mayra también nos mencionaba para los niños y las niñas ese tema del afecto, de la ternura, del cariño, de la pasión. Y yo sí creo que todos los maestros deben movilizar muchas cosas en sus estudiantes, no solo los contenidos académicos, sino esos contenidos que, como decís vos, reúnen una cantidad de experiencias que están allí en la cotidianidad, en el día a día. Así que, niños, vamos a exigirles a esos profesores y a las profesoras que los lleven, que los inciten a pensar, a conocer nuevas cosas.
Gracias, Vic, por eso que mencionas, porque definitivamente dos de los puntos claves que hemos expuesto hasta acá es eso, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje desde la vivencia y también el ejercicio de la ternura o de la afectividad como una manera de acceder a los conocimientos. Y a los profes, porfa, que lean este cuento, que yo sé que les van a dar muchas pistas de cómo también hacer ese proceso de construcción de conocimiento.
Claro, y decía ahora Víctor, sí, que los niños exijan, ¿no?, pidan, que eso también es muy estimulante, pero también a los niños y las niñas que recuerden, ¿no?, y que reconozcan a ese maestro, a esa maestra de su vida. Estaría muy bueno hacerle ese reconocimiento. Ustedes, niños, le han dicho a esa persona en la que están pensando ahora: usted es mi maestro, usted es mi maestra y usted me ha enseñado esto. Creo que sería para esa persona muy importante escuchar algo tan bonito como esto. A mí el siguiente sonido me parece muy bonito y quiero saber ustedes qué opinan. Comparto con ustedes esto en Historias en Altavoz.
Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera.
Una maravilla la voz, no tengo ni qué presentarla. Estamos escuchando a Mercedes Sosa. La canción es del año 1972, hizo parte de un libro, mejor, de un disco llamado Hasta la Victoria. Aquí se unen dos grandes maestras de las letras, del arte, porque en la voz tenemos a Mercedes Sosa, pero la composición es de una mujer que ustedes conocen y admiran enormemente, así que en este equipo es así. María Elena Walsh es la compositora de esta canción. Recordemos que María Elena era poeta, escritora, cantautora, dramaturga, compositora, considerada como un mito, ¿no?, y además una figura cultural enorme en nuestro continente. Es un homenaje, es principalmente un homenaje, un reconocimiento a un tipo muy particular de maestra, y es esta maestra que sé que todos sabemos que existen en nuestro país, en Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo, y es esta maestra que hace unos sacrificios enormes en lugares del mundo donde pues no hay acceso en las condiciones que merecen los niños y las niñas para su educación. Personas que deben pues desplazarse durante mucho tiempo para poder llegar a sus sitios de estudio, personas que no cuentan con los elementos adecuados e imprescindibles para una buena formación y que a pesar de todas esas limitaciones le meten mucho corazón y aún así aman su trabajo, aún así aman a sus niños y a sus niñas y logran cambiar la vida. Ahí lo dice la letra, ¿no? Soy constructora de destinos y eso también es un maestro, ¿no? Cambian la vida de las personas. Un pedacito más de esto, de la maravillosa voz de Mercedes Sosa.
Generoso del corazón para afuera, campana de palo.
Y ese es el nombre de la canción, Campana de Palo. Les recomiendo que la busquen. Qué bonito que apunten la letra, que la aprendan y que la dediquen también. Ese es un muy buen homenaje. Ya que estamos también hablando aquí de recomendaciones y estamos hablando de maestras, por supuesto que hay una maestra invitada a este episodio de Historias en Altavoz. Está preparada para conversar con nosotros y nosotros agradecidos de que ella ahora mismo nos acompañe y que principalmente los acompañe a ustedes con esta charla que hemos preparado en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos
Hoy les queremos presentar a un personaje muy inspirador. Ustedes, así como nos decía Andrés hace poquito que los maestros cambian la vida, yo creo que hablar con este personaje nos va a cambiar la vida y la manera como entendemos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ella es María Dolores Grueso, con cariño le llamamos la profesora Lola, una maestra del Cauca, creadora de un modelo educativo en el que la cultura afro está al servicio de la cotidianidad de sus estudiantes. Esto le llamamos la pedagogía de la corridez. Reconocida en muchos escenarios educativos, ganó recientemente el premio de Mujer Cafam, es el retrato de una poeta que improvisa versos para explicar la vida. Profesora Lola, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Para todos los y las oyentes, un afrosaludo les quiero dar. Les abrazo desde el Valle del Patía en el Cauca, territorio austral, pintoresco y ancestral.
Y bueno, maestra, de seguro ya sabes que has sido un personaje inspirador para muchas de las personas que te escuchamos, docentes, maestros, mediadores, pero quisiéramos saber, ¿quién ha sido tu maestro en la vida y qué te ha enseñado?
¿Quién ha sido mi maestro? Me gozo esta pregunta. Son muchos los seres y las personas que me han formado. En primer lugar, Dios y los orichas. Son mi fuerza, mi fortaleza. Luego, mi familia, esa extraordinaria que Dios me dio. El equipo MEC Dos Ríos, que es el mismo significado de comunidad. Esos maravillosos maestros y maestras dentro de este equipo con quienes he crecido, se formaron conmigo, pero yo también con ellos y ellas. Le debo mi formación como maestra a tres grandes maestras, valga la redundancia: Carmelia Valencia de Zapata, Anabeiba Muñoz y Gerardina Angulo de Grueso, mi madre, maestra de maestras, cantaora del Patía y oralista. La misma madre naturaleza y la maestra vida. Todos han fortalecido mi vocación, han sido mi combustible y mi inspiración.
Profe Lola, Mayra nos contaba al principio de esta entrevista que usted ha propuesto una metodología que se llama metodología de la corridez. ¿Puede contarnos un poquito más de qué se trata?
Es una filosofía de vida, una forma de hacer pedagogía. Es una propuesta pedagógica etnoeducativa caracterizada por desarrollar formas de ser y hacer personas, familias, maestros y maestras, escuelas y comunidades. Aprovecha el entorno natural y cultural como estrategias de aprendizaje. Considera a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, maestros y maestras. Descubre, potencia y aprovecha talentos. Forma a través de un decálogo de principios institucionales.
Gracias, maestra Lola, por compartirnos eso. Creo que realmente es urgente que la pedagogía en Colombia y los modelos pedagógicos se empiecen a pensar desde esto, desde la gente, desde los niños, desde lo que necesitamos. Y justamente a raíz de esas necesidades, tengo una pregunta para usted, para esas personas que desde los colegios, desde las escuelas, están pensándose en cambios en sus metodologías, pero también en los procesos comunitarios. ¿Cómo podría llegarse a aplicar este proceso de la pedagogía de la corridez, maestra?
Para iniciar la aplicación de la pedagogía de la corridez en procesos escolares y comunitarios, yo recomiendo muchísimo el diálogo, tener la mente abierta, escuchar las voces, valorar y validar el rastro de cada uno y una de las personas que conforman ese gran equipo y están comprometidos en la misión de administrar y formar, y hacer un inventario de las bibliotecas vivas y de todo el patrimonio que se tiene de los lugares que se puedan aprovechar en este ejercicio extraordinario.
Maestra Lola, muchísimas gracias por esas recomendaciones, me encantan, la verdad. Y voy a traerla a otro proyecto fundamental en su vida, el proyecto de Bioaulas. A propósito de él, ¿qué rol cree que cumple la naturaleza en los procesos de enseñanza?
El rol que cumple la naturaleza en los procesos de enseñanza, pero también de aprendizaje, es decisivo e importantísimo. El contexto educa es un principio en la pedagogía de la corridez. El ambiente natural juega un papel trascendental, valioso. La naturaleza es centro.
Y bueno, justamente se cree en muchos casos que solo es posible enseñar en el contexto escolar, de las aulas. Pero como hemos hablado en este episodio, no es así. Profe Lola, cuéntenos usted qué piensa de esas posibilidades de educar por fuera de las instituciones educativas en la vida.
La pedagogía es el arte de llegar de manera clara, precisa, con amor, con armonía, con alegría a las personas que están a nuestro alrededor. Por tal razón, la pedagogía se hace necesaria en todos los escenarios. ¿Qué nos enseña? Nos permite la enseñanza desde la máxima realidad, vivenciándola, jugando, caminando el territorio, interactuando con otros y otras, viviendo la interculturalidad hermosa que tiene el territorio colombiano y cualquier lugar del planeta. Es más creativa, desarrolla la imaginación, el compromiso del ser y el hacer, favorece la construcción del conocimiento con emotividad, significado y mayor interés.
Maestra, es tradición en nuestro programa que los autores y las autoras que vienen nos comparten algo de su obra. ¿Usted nos podría leer un fragmentico de sus escritos?
Pedagogía de la corridez se llama, que se la puedan disfrutar. Hay quienes dicen que les da miedo por las ideas que he hecho a rodar. Se sorprenden, se inquietan por esa propuesta de magias, enigmas, audacia y libertad. Hay afectos compartidos, se vive en confraternidad. Hay estilos saludables, se goza de solidaridad. Se mantiene el compinchaje, pa' sueños aterrizar. No hay celos, ni envidias, ni egoísmo, ni afán de protagonismos, sino que todos y todas hacemos la gobernabilidad. A nadie se cortan las alas pa' que intente el vuelo alzar. Al contrario, se dan pistas pa'l éxito en el volar. Y que al vivir uno mil virajes pueda visionar, aterrizar, triunfar. Todo mi equipo lo valoro y admiro, no es chichigua, es verdad. Hemos compartido dichas también la adversidad. Mis respetos a todos ellos y ellas por ser artesanos, artesanas de la paz. Son piezas claves sin óxido, hebras e hilos, batatillas y bejucos finos. Hilando, tejiendo, entretejiendo, amarrando, anudando y jalonando una pedagogía de amor, compromiso y tenacidad.
Maestra Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Gracias por las recomendaciones, por las historias, por toda la metodología de la pedagogía de la corridez que es inspiradora para muchos de nosotros. Por favor, envíale un saludo a todas las personas que te escuchan desde todos los rincones del país.
Ha sido maravilloso que me hayan podido invitar a participar en este espacio para esta historia relatar. Es una propuesta colectiva que la pudimos vitivitear para aprovechar los talentos, entornos y recursos que el creador nos pudo regalar y mantener cohesionada siempre familia, escuela y comunidad y formar a nuestros hijos e hijas con alegría y libertad. Y no olviden los lugares, las personas que les enseñaron a ser y estar.
A la maestra Lola, hombre, qué honor tener una persona que trabaja de semejante manera, con tanto talento, con tanto fervor por la educación de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros y con los oyentes de Historias en Altavoz. Y hablando de los oyentes, es momento de escuchar sus voces, un momento que nos hace muy felices. 300-542-7187, esa es la línea a la que ustedes pueden enviar sus notas de voz. Muchos oyentes ya lo hicieron y esto fue lo que nos contaron acerca del maestro, de la maestra que han tenido en sus vidas y lo que les ha enseñado.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias de Altavoz, mi nombre es Ángela y para mí fue algo complejo elegir un maestro de vida. En mi vida han pasado muchos maestros y muchas personas que me han enseñado, pero digamos que los primeros fueron mis padres. Ellos me inculcaron el ser humano que soy en este momento, me forjaron y me enseñaron a afrontar situaciones buenas y las que no son tanto. Entonces agradezco a todos mis maestros de vida, especialmente a los primeros que fueron mis padres.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Álvaro Vázquez, periodista. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño a un gran maestro, no fue un profesor de colegio, pero fue un gran maestro, mi entrenador de fútbol cuando estábamos por allá en los 14, 15 años de edad. Él se llama Arcesio Romero, porque no solamente nos enseñó a jugar bien al fútbol, nos enseñó aparte de eso a ser buenas personas, a alejarnos de los malos vicios, pero también nos enseñó a ser personas, nos educó. Entonces yo siempre le voy a agradecer porque parte de mi formación se la debo a él. Hoy en día conservamos una gran amistad, por eso lo recuerdo como uno de mis grandes maestros en mi vida.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Adriana Montoya y ese maestro en mi vida han sido los niños y principalmente mi sobrina, de quien a lo largo de los años me enseñó la paciencia, la tolerancia, pero sobre todo ese sentimiento de ser mamá sin propiamente serlo en cuerpo propio.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Carlos. Y para mí ese maestro de vida ha sido mi papá, que desde siempre me enseñó a mantener orden y estructura mental, y pues eso se ha visto reflejado en tanto en lo laboral como lo académico y en general en mi vida diaria.
De todo, Luis Carlos, tenemos aquí. Tenemos padres, madres de familia, otros miembros también de las familias colombianas. Es que maestros encontramos en algún momento especial de nuestra existencia.
Se piensa inicialmente en los maestros, pero mire que también, no sé, como que la memoria alcanza a esas otras personas que están ahí en la cotidianidad, que sin estar en la escuela también nos enseñan mucho.
Hoy decimos a los maestros, a las maestras, gracias. Y por eso seguimos recordándolos y recordándolas en esta nueva etapa de lectura de Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y seguimos hablando sobre maestros y sobre las posibilidades de enseñar y aprender, no solamente en la escuela, sino también fuera de la escuela. Y una de esas posibilidades es enseñar también desde la ignorancia. Podemos ser maestros que enseñan desde cosas que no saben, justamente impulsando el deseo de conocer tanto el de otros como el propio. Hay un libro que se llama El Maestro Ignorante, que nos va a contar la historia de un profesor que tiene que enfrentarse a enseñar muchas cosas que no sabe, que ignora, y nos va a contar los caminos que él toma para hacerlo. Y dentro de este texto vamos a encontrar un apartado que se llama El Círculo de la Potencia, porque lo que plantea ese libro es que la potencia es algo que tenemos todos y lo que tienen que hacer los maestros es alentar esa potencia de conocer. La experiencia le pareció suficiente para entenderlo. Se puede enseñar lo que se ignora, si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Maestro es el que encierra a una inteligencia en el círculo arbitrario de donde solo saldrá cuando se haga necesario para ella misma. Para emancipar a un ignorante es necesario y suficiente con estar uno mismo emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu humano. El ignorante aprenderá solo lo que el maestro ignora si el maestro cree que puede y si le obliga a actualizar su capacidad. Círculo de la potencia, homólogo a ese círculo de la impotencia que une al alumno con el explicador del viejo método. Pero la realización de fuerzas es muy particular. El círculo de la impotencia está ya siempre ahí. Es el movimiento mismo del mundo social el que se disimula en la diferencia evidente entre la ignorancia y la ciencia. El círculo de la potencia, en cambio, solamente puede tener efecto a partir de su publicidad. ¿Cómo puede ser que el maestro sabio no entienda nunca que puede enseñar lo que ignora tan bien como lo que sabe? Considerará este aumento de la potencia intelectual como una devaluación de su ciencia. Y el ignorante, por su parte, si no se cree capaz de aprender por sí mismo, aún menos se sentirá capaz de instruir excluir a otro ignorante. Los excluidos del mundo de la inteligencia suscriben por sí mismos el veredicto de su exclusión. En resumen, el círculo de la emancipación debe comenzarse.
Me parecieron potentes varias cosas, Pau, a propósito de este texto que nos estás recomendando y leyendo. Uno, que el profesor o el maestro no tiene que saber todo. De hecho, es necesario ignorar cosas, pero lo más potente allí es poder facilitar incluso lo que no sabe. Y el otro punto importante es que cada uno, cada una, somos los responsables de lo que queremos aprender y hasta dónde queremos aprender. El profesor es una guía. El profesor no nos tiene que dar a nosotros el sentido y el significado de las cosas.
Y mira, Mayra, que si bien es complejo, es un razonamiento filosófico, creo que la filosofía ha sido justamente una de esas áreas del conocimiento que se ha preocupado por no solo la figura del maestro, sino la figura del conocimiento y del saber. Hay un diálogo de Platón que me encanta, se los recomiendo, debería leerlo todos los maestros y las maestras del país, que lo establece entre Sócrates y Fedro. Y Sócrates le pregunta a Fedro qué es el conocimiento y qué es la ignorancia. Y entonces Fedro le responde, la ignorancia es un estado de vacío, a lo cual Sócrates le dice, no, tú te equivocas, no es un estado de vacío. Si fuera un estado de vacío, enseñarle a alguien, darle conocimiento a alguien o propiciar un conocimiento sería como darle pan al hambriento. Por el contrario, la ignorancia es un estado de llenura, es un estado de muchas cosas en la cabeza. Entonces, mire la diferencia de imaginar a las personas como recipientes vacíos a imaginarlas como personas llenas de conocimiento que se pueden contrastar.
Sí, que justamente en eso aparecería lo de la potencia, ¿no? Ver la ignorancia como una potencia que se puede activar y en la que se pueden encontrar una cantidad de cosas, y además una potencia que pueda activar la emancipación, la posibilidad de ser libres, no solamente a través de lo que se sabe, sino a través de cómo se aprende, sentirse libre aprendiendo y no sentirse impotente, ¿no? Juzgado por otro que aparentemente sabe muchísimo más que uno.
Y yo me quedo con otra cosa, Pao, en ese texto bastante profundo que nos estás compartiendo, que el maestro no es ese mero explicador, sino aquella persona que tiene la facilidad o la potestad de desencadenar la potencia por conocer, por el conocimiento. Pero ahora bien, ¿cómo se hace eso en la práctica? Porque ahí en la idea, pues sí, suena muy bello y a veces es donde nos quedamos. Yo propongo, por ejemplo, y para eso mi lectura consiste en compartir una experiencia que nos narra Daniel Penac, un viejo invitado aquí en Como una novela. Voy a hacerlo de dos maneras. Como aparece a lo largo de 4 capítulos, les voy a contar la primera parte y prosigo leyéndoles. Él nos narra que llega a una escuela de adolescentes y los describe. Los describe como seguramente ustedes, señores profesores, en algún momento ven a sus estudiantes, algunos aburridos, algunos derrotados de antemano y algunos diciendo a priori, no, es que no me gusta leer. Y desde ese momento ya empiezan a identificarse así. Y aquí aparece lo que nos escribe Daniel Penac. Y claro, no les gusta leer. Demasiado vocabulario en los libros, demasiadas páginas también. Para decirlo todo, demasiados libros. No, definitivamente no les gusta leer. O al menos eso indica la selva de dedos que se levanta cuando el profe hace la pregunta. ¿A quién no le gusta leer? Una cierta provocación incluso en esta cuasi unanimidad. En cuanto a los escasos dedos que no se levantan, entre otros el de la viuda siciliana, es más bien por resuelta indiferencia frente a la pregunta planteada. Bueno, dice el profe, ya que a ustedes no les gusta leer, pues seré yo quien les lea los libros. Sin transición, abre su cartapacio y saca de allí un libraco así de gordo, una cosa cúbica, en verdad enorme, de cubierta plastificada, lo más impresionante que uno se pueda imaginar en materia de libro. ¿Están listos? No cree ni a sus ojos ni a sus oídos. ¿Este tipo va a leer todo eso? ¿Pero vamos a pasarnos en eso todo el año? Perplejidad, incluso cierta tensión. Eso no existe, un profe que se proponga pasarse el año leyendo. O es un maldito holgazán o hay gato encerrado. Nos llevó el diablo, nos ganamos la lista cotidiana de vocabulario, el informe permanente de lectura. Se miran unos a otros, algunos al azar colocan frente a ellos una hoja en blanco y alistan los esferos. No, no, es inútil tomar notas, traten de escuchar, es todo. Se plantea entonces el problema de la actitud. ¿En qué se convierte un cuerpo en un salón de clase si no tiene la coartada del bolígrafo y de la hoja en blanco? ¿Qué se puede hacer con uno mismo en circunstancias semejantes? Pónganse cómodos, relájense. ¿Cómodos? ¿Relajarse? ganado por la curiosidad, mechón engominado y botas vaqueras, acaba de todas maneras preguntando: ¿va a leer usted todo ese libro en voz alta? No veo muy bien cómo podría oírme si lo leyera en voz baja. Risitas discretas, pero la joven viuda siciliana no se come ese cuento. En un murmullo con suficiente volumen para que lo oigan todos, suelta: ya pasamos la edad. Prejuicio muy difundido, en particular entre aquellos a quienes no se les ha hecho el regalo verdadero de una lectura. Los demás saben que no hay edad para esa clase de regalo. Si en 10 minutos todavía cree que ya pasó la edad, levante la mano y vamos a otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de libro es ese? Pregunta Ropa de Marca en el tono del que está curado de espantos. Una novela. ¿Qué cuenta? Difícil decirlo antes de haberla leído. Bueno, ¿están listos? Fin de las negociaciones. Arrancamos. Están listos. Escépticos, pero listos. Capítulo primero. En el siglo XVIII vivió en Francia un hombre que se encuentra entre los personajes más geniales y más abominables de esa época, que no careció, sin embargo, de genios abominables. Y ahí él nos sigue contando cómo va a leer y a leer y a leer el capítulo. Pero miren lo que pasa más adelante, después de ciertas horas y ciertos días de estar leyendo. Querido señor Suskin, gracias. Sus páginas exhalan un olorcillo que dilata las narices y afloja las risas. Nunca su perfume tuvo lectores más atentos que esos 35, tampoco dispuestos a leerlo. Le ruego tomar nota de que, pasados los primeros 10 minutos, la viuda siciliana lo encontraba enteramente adecuado para su edad. Hasta conmovedoras resultaban todas esas pequeñas muecas para impedir que la risa tapara su prosa. Ropa de Marca abría unos ojos como orejas y ¡shh! ¡Maldita sea, no más! Cuando uno de sus compañeros dejaban escapar su hilaridad. Y gracias también a ustedes, señores García Márquez, Calvino, Stevenson, Dostoyevski, Saki, Amado, Gary, Fante, Dal, Roche, estén ustedes vivos o muertos. Ni uno solo entre estos 35 refractarios a la lectura esperó a que el profe llegara al final de uno de sus libros sin haberlo terminado antes. ¿Para qué dejar para la semana próxima un placer que uno puede ofrecerse en una noche? ¿Quién es ese Suskin? ¿Está vivo? ¿Qué más ha escrito? ¿El perfume está escrito en francés? Parece escrito en francés. Gracias, gracias, señor Lohortari, señores y señoras traductoras, luces de Pentecostés, gracias. Y al pasar las semanas, formidable, crónica de una muerte anunciada. Y 100 años de soledad, profesor, ¿de qué se trata? Oh, Fante, profesor, Fante, mi perro estúpido, realmente es divertido a morir. La vida ante sí, Ahar, en fin, Gary, súper. El Roald Dahl es de verdad demasiado. La historia de la mujer que mata a su tipo con un golpe de pierna de cordero congelada y que les hace tragar a los polis la prueba, eso me dejó descrestado del todo. Sea, sea, las categorías críticas no se han afinado todavía. Pero eso vendrá, dejémoslos leer, eso vendrá. En el fondo, profesor, el Vizconde de Mediado, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray, todos esos libros tratan un poco del mismo tema. El bien, el mal, el doble, la conciencia, la tentación, la moral social, todas esas cosas. ¿No es cierto? Sí. ¿Se puede decir que Raskolnikov es un personaje romántico? ¿Lo ven? Eso llega.
Ahí está, qué bonito. Me quedo con esto de la lectura, es un regalo que nunca llega tarde. Pues obviamente lo estoy parafraseando, pero es cierto, ¿no? Suele pensar mucha gente que no, que hay que leerle a los niños, a las niñas, que hay que leer la primera infancia, pero y los abuelitos y las abuelitas, los adultos mayores, pues, ¿y qué pasa con la gente, con los profesores y las profesoras? También se les puede hacer a ellos un regalo relacionado con la lectura.
Andrés y Lucho, yo me quedo también con la mecanización o la automatización de la educación convencional. Los niños o los chicos que están ahí en la clase acostumbrados a que tienen que tener siempre una hoja y un esfero para poder tomar las notas, o el hecho de que el profesor diga como, hey, relájense, escuchen, es otra manera también de construir conocimiento conjunto y también de atender a un placer y a un regalo que dice el mismo profe que es.
Qué interesante pregunta esa que hace, ¿cierto? ¿Qué hace un estudiante en un aula sin la coartada de la hoja y el bolígrafo? Me parece muy interesante.
Y mire, Lucho, que bueno, hemos hablado de Penac como un maestro que comparte libros, pero en el campo, sí, en las áreas rurales hay mujeres, hombres que comparten historias con los niños, y esas también son formas de conocimientos muy valiosas, formas de saber que hacen que estas personas sean para muchos maestros de la vida.
maestros y maestras poco convencionales y formas de enseñar poco convencionales. Me encanta la lectura de Luis Carlos porque conecta con esto que les voy a mostrar. ¿Ya se acuerdan dónde han escuchado esto? Se vale, ¿no? Escuchar rock and roll también. El rock and roll sí que tiene fanáticos en nuestro país y alrededor del mundo. Año 2003 se publica una película llamada School of Rock o Escuela de Rock, protagonizada por Jack Black, que es, ahí como dato adicional para los niños y las niñas y los interesados, pues la voz de Kung Fu Panda, nada menos, y uno de los actores además pues con mayor reputación que tiene Hollywood en este momento. La historia, un músico de rock que está en una banda, que es medio vago, que al parecer no tiene un propósito claro en la vida, vive con un amigo y su novia que están cansados ya de él porque no ayuda a pagar el arriendo. Y en esto él encuentra una oportunidad de trabajar en una escuela. Lo que pasa es que lo contratan como maestro de matemáticas y él no tiene la menor idea de matemáticas, así que comienza a enseñarles a los niños y a las niñas lo único que él sabe y es el rock and roll. Se encuentra con unos niños y unas niñas muy, digamos, con una educación muy rigurosa, muy rígida además. Ellos estaban esperando un profesor de matemáticas, entonces niños alineados, perfectamente vestidos, con un comportamiento a la luz de esa escuela impecable, y él llega a revolucionar todo eso. Les enseña a tocar la batería, la guitarra, a cantar, a administrar una banda de rock, y pues esto termina en una historia realmente fascinante. Lo que más me gusta, él llega como el profesor y es él quien encuentra sentido a su propia vida y es él quien aprende a través del encuentro con esos niños. Escuela de Rock, la dan cada rato por ahí en la televisión, ya la dan en todos los canales, así que el día que se la encuentren no se la vayan a perder, o la pueden buscar quien tenga ahí acceso a alguna de las plataformas en la que ahora pues hay tantas películas. Esa es la recomendación que tenemos a esta hora. ¿Qué otra cosa recomendamos, Paola, para los oyentes de Historias en Altavoz?
Bueno, recomendamos invitar a los maestros de la comunidad en diferentes oficios y en diferentes temas, invitarlos a la escuela, a conversar, a la biblioteca, a hacer encuentros con ellos y diálogos. Recordar siempre que podemos aprender y enseñar fuera de la escuela, y también recomendarles un libro que se llama La educación como campo de combate, de Estanislao Zuleta, justamente un maestro que fue autodidacta, que enseñó a través de su palabra y que plantea la necesidad de una educación para abrirnos al pensamiento.
Muchas gracias, Paola. Les tengo un desafío allá a los niños, a las niñas, a las personas adultas que nos están escuchando. Oceanía, ¿dónde quedará eso? ¿Ustedes han ubicado Oceanía en el mapa? Probablemente sí. Quien no, puede ir a hacerlo a través de los libros informativos. Este lugar, este territorio, se caracteriza, entre otras cosas, por la riqueza de su fauna. ¿Ustedes saben cuáles animales son propios de este continente? Ahí les dejo este reto. ¿Cómo lo cumplen ustedes? Van, lo averiguan y nos envían una nota de voz a la línea 300-542-7187. Por ahí nos iremos en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Vayan a las bibliotecas públicas, allá encuentran toda esa información. Visiten las bibliotecas escolares, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende, y aquí nos encontraremos el próximo jueves a las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz, les dejamos un abrazo muy fuerte. Much to memorize your lies. I feel like I've been hypnotized. And then that magic man, he come to town. Woo-wee! He done spun my head all round. Said recess is in session, two and two make five. And now, baby, oh, I'm alive. Oh, yeah!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias. historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.